aquí tenemos a protagonistas que nos van a comentar acerca de este tema. Y agradecemos al actual coordinador, es tu cargo, licenciado.
Gerente de Reconversión Urbana y Metrobús.
Pero eso sí, entre comillas, se inventó después de todo el despelote que tuvimos, ¿verdad? El cargo, no sé.
No, ya existía. El proyecto se llama así.
Bueno, el intendente de Fernando de la Mora, la zona más afectada, ¿verdad? Y cuestionada, Alcides Rivero. Gracias, intendente, por estar aquí.
No, gracias a usted por la invitación y muy buenas tardes.
Y Guillermo González, abogado de muchos de los frentistas, porque no sé, Guillermo, si están todos los frentistas bajo tu representación.
Hola, Oscar. ¿Qué tal? Los señores, y no todo, porque no todos reclaman, no todos tienen el coraje de reclamar, esa es la verdad.
Bueno, entonces vamos a comenzar, digamos, pidiéndole al licenciado Stark, gerente de programa de reconversión urbana y Metrobús, que nos diga acerca del título y las declaraciones de este empresario portugués. ¿Qué es lo que tenemos que entender que se está, entre comillas, negociando con él? Porque se conversa con este señor, ustedes, ¿verdad?, con la empresa.
Nosotros seguimos conversando sobre temas técnicos. De hecho, hay que hacer un cierre del contrato, y lo que nosotros estamos trabajando en la terminación, pero del contrato, ¿verdad? Como este contrato se terminó, venció el cronograma antes de terminar la obra, hay que hacer un cierre de ese contrato, donde se hace una liquidación final de todo lo que se hizo hasta ahora, de todos los reclamos que nosotros tenemos, de las condiciones de garantía, inclusive de la obra, y a partir de ahí se cierra el contrato. En eso es lo que estamos trabajando ahora, y de hecho la semana que viene va a haber una primera reunión con la Procuraduría General de la República, porque la Procuraduría, como abogado del Estado, digamos, está participando en este tema, que es un tema básicamente contractual, para ir cuidando todos los detalles en este cierre, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad?
O sea, lo que quieren cerrar son el los contrato. Términos, sí. ¿Verdad? Que porque eso no puede quedar así nomás, en algún momento alguien...
El contrato, de hecho, todos los contratos de obra son hasta que se termine la obra, ¿verdad? Si él tiene un cronograma que ya venció en diciembre pasado, el contrato normalmente termina cuando termina la obra. Como en este caso la obra no se va a terminar, porque ya hay una decisión...
Hay que cerrar.
Hay que cerrar y terminar el contrato, de manera que no quede ningún cabo suelto.
Y que nadie en algún momento reclame algo.
Así mismo, sí, eso es así. Hay mecanismos que están establecidos en el contrato de la forma de hacerlo, y en eso estamos trabajando ahora, de manera que sea de común acuerdo y en una forma amistosa, y que lo que más convenga para ambas partes,
¿no? Oscar, ¿cuánto fue lo que invirtió el Estado paraguayo en lo que se hizo del Metrobús hasta este momento?
En total, a Mota en Gil, porque a son Mota dos Gil, contratos, claro, a Mota en Gil. Los tramos 2 y 3, que va desde la 1 hasta calle última, se pagó unos $26 millones más o menos. Y de los cuales 6 millones es saldo de anticipo, o sea, son 20 millones de obras
concluidas.
Por obras concluidas. Que son certificados, digamos, ¿verdad? Que se fiscalizaron y que se hicieron, y unos $6 millones que hay de saldo de anticipo. El anticipo funciona de la siguiente manera: se paga un anticipo al inicio de la obra de 10 millones, un poquito más fue en este caso, y cada certificado va descontando una parte de ese anticipo, ¿verdad? Se fue descontando hasta llegar a un saldo que actualmente es de 6 millones.
¿Para qué el anticipo? Para los que nos chupamos ese asunto.
Y es para hacer todos los trabajos iniciales.
Para tener fondo de inicio ya.
Normalmente en todas las licitaciones, en todos los contratos, está establecido un anticipo que es entre 15 y 20% del monto total de la obra, y eso se va descontando certificado por certificado, y hasta cubrir todos los certificados. Porque como en este caso no se terminó la obra, tener un saldo de 6 millones que...
Es lo que reclama Mota en Gil.
No, eso Mota en Gil tiene que devolvernos a nosotros. O si no, nosotros tenemos una garantía bancaria de cumplimiento inmediato para recuperar esos 6 millones.
No hay entonces ninguna plata que usted considere que nosotros le debemos a Mota en Gil.
No, nosotros le debemos algunas obras pequeñas que se están terminando de liquidar ahora, ¿verdad?
¿De qué monto estamos hablando?
De poco, 500 mil, un millón. Son algunas obras que se hicieron que tienen que ver con los desvíos. Por ejemplo, se hicieron más de 30 kilómetros de desvío entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Y obras que son justamente las que entran en esta liquidación.
Y eso sí le están dispuestos a pagar la Mota en Gil liquidar el tema.
¿Qué hacemos con estos $26 millones? Porque hay una obra que no está concluida y que incluso no se sabe si podría continuar, ¿verdad? Entonces, a mí de verdad me preocupa saber que el Estado paraguayo puede perder $26 millones, porque si no se termina la obra, es un gasto inútil.
Son 20 millones de dólares por obras, ¿verdad? Claro. Muchas de esas obras son ya de desagüe pluvial que se hizo ya. Okay. Muchas son de zanja técnica, de la parte de zanja técnica que se hizo y de veredas, ¿verdad? Y la otra parte es del pavimento rígido que está en el centro de la calzada y el pavimento flexible que es el asfalto, digamos, el cemento y el asfalto que se hizo. La idea es tratar de aprovechar eso todo en algún momento cuando se decida seguir, porque sí o sí vamos a necesitar un sistema de buses rápidos en ese corredor, ¿verdad? Es el corredor más importante de entrada y salida a la ciudad y vamos a necesitar hacerlo. O sea, ahora lo que se está haciendo es un estudio general de todo para ver cuál es la mejor salida, sobre todo disminuyendo las afectaciones, ¿verdad? O sea, la instrucción que nosotros tenemos al ministro es tratar de disminuir todo lo que se pueda las afectaciones, o sea, las expropiaciones que son necesarias, de manera que no tengamos el problema con los frentistas, que fue lo que trabó
finalmente la obra.
O sea, no se pudo hacer las expropiaciones y los frentistas obviamente no...
Bueno, además de otras cuestiones que eran también puntualizadas por los frentistas y por la gente que se vio afectada, digamos que no era solamente el tema de las expropiaciones, sino que incluso había un desacuerdo con el diseño de este metrobús, ¿verdad?
Pero o sea, lo que trabó la obra fue el
tema de las expropiaciones.
O sea, ahí hubo un problema legal cuando se llegó a tener el primer problema de expropiaciones, que fue Florentín, ¿verdad? Que fue el primero con el que se encontró, porque antes de eso, pues, estaba la UNA de un lado y el MAC del otro lado, era todo público. Y ahí empezó, saltó el tema de los años 80, ¿verdad? Que cuando en los años 80 se amplió la avenida, nos había expropiado. Y siguen siendo parte
estaban
pagando impuestos por la avenida
en el feudo del intendente de Fernando de la Mora. Creo que es donde mayor cantidad de reclamos hubo, intendente, sí, tu territorio,
sí, digamos. En Fernando de la Mora es la parte más afectada,
¿verdad?
Nosotros cuantificamos una vez con la administración anterior, el gobierno anterior,
sí,
habrá habido 10 millones de dólares de inversión en la ciudad de Fernando de la Mora con ruta alternativa, con zanja técnica, con desagüe pluvial, desagüe cloacal, que ya funciona sobre la ruta Mariscal Estigarribia, el desagüe cloacal, los dos lados casi.
¿Funciona?
Ya, sí, funciona. Eso funciona. Lo que no funciona es el desagüe pluvial, ¿verdad? Porque no inundamos cuando
llueve. Cada vez que llueve.
Pero el desagüe cloacal, ya muchos vecinos ya se han conectado y funciona perfectamente hasta hoy en día.
¿Y no están para conectados al desagüe pluvial? Porque es el quilombo.
No, es el desagüe cloacal, es un caño especial que se hizo. Y en eso estamos conectados. Nosotros tuvimos mucho problema porque no solamente el problema de la expropiación, sino el propio problema que tenía la empresa constructora, ministerio y fiscalizadores. Ese es algo que nadie toca.
¿Cómo es?
Tenía mucho problema la empresa constructora con la fiscalización de la obra, que no permitía que avance mucho los fiscalizadores que fueron contratados por el otro gobierno. En la otra época, en la época del señor Horacio Cartes, no permitía que la empresa pueda hacer la mayor cantidad de trabajo rápidamente, sino lo mandaba a hacer por parte. No permitía que avance mucho la empresa.
¿Por qué Alcides?
En algunos casos, en algunos trabajos.
Yo eso ¿qué, me por ejemplo? ¿Qué
y por decirte, el pavimento rígido. Tenía que esperar la empresa para hacer el pavimento rígido 15 días para terminar un pavimento rígido de 100 metros. Y para terminar un pavimento asfáltico de 100 metros tenía que esperar 15 días. 10 días para que el riego esté en condiciones. 10 días para que el tema del metrobús esté en condiciones. Y otro 5 días para que se haga la última capa. En cambio, cuando empezaron el gobierno nacional actual, se le dio más celeridad a la situación. Y cuando suspendieron la obra y la fiscalización quedó a cargo del Ministerio de Obras Públicas en forma casi directa, interviniendo el Ministerio de Obras Públicas, fue mucho más rápido la obra. Lo que no se hizo en 2 años, se hizo en 2 meses, rápidamente. Entonces hay un problema global, integral, no solamente un problema. Sí, yo entiendo, tampoco se puede hacer algo, no puedes construir y no tener el terreno. Se hubiese hecho todo primero la expropiación en su momento. Pero era algo que yo creo que por campañas políticas la gente se apuró un poco y pareciera ser que se quería abanderar de esa obra en su momento dado. Porque no tenía que empezar sin haber expropiado de la gente.
Bueno, ahí ya vamos a Guillermo, que creo que atendiste esa parte, ¿verdad?
Yo entiendo lo que dijeron acá los señores, pero yo quiero recordar que esto es una obra, no es solamente infraestructura y vial, esto es una obra social, gigantesca. Tenían que tener el norte principal hoy día, si queremos reflotar el metro o otra modalidad, tiene que ser el factor social. eso fue ninguneado en su momento y pasó lo que pasó. Hoy día, no sé si el licenciado Oscar sabe, el Ministerio de Obras Públicas ya tiene una demanda por expropiación. Hoy día, en el 17º turno, Secretaría 35.
¿Quién demandó?
Y le demandó un señor que se llama Rubén Benítez, la familia Benítez, por expropiación. Le pide $44,000 por 90 metros cuadrados que se le expropió, que hoy es ruta. Y entonces,
en los años 80.
En los años 80 y un pedazo de ahora que se hizo. ¿Verdad? Se hizo todo un trabajo topográfico y demás, se presentó. Y próximamente se le va a correr traslado al Ministerio de Obras Públicas. O sea, para que se entienda, existen problemas que hay que solucionar primero para hacer cualquier tipo de obra. Tanto del desagüe cloacal, pluvial, la obra del metrobús o un tren eléctrico o lo que sea. Y el norte de este gobierno y de ojalá del próximo que venga, tiene que ser el factor social. ¿Por qué? Porque acá el daño es público, ya sabemos todo lo que pasó. El daño que se le causó es tremendo a la gente. Y ese subsidio que se le ofrece a la gente, esos son chaucha y palitos.
Es un subsidio.
Es un subsidio, no, realmente no cubre absolutamente nada de lo que se le perjudicó a la gente.
¿A quiénes te referís?
Y a los fernandinos.
Los rentistas.
Con 2.400.000 por mes, durante 6 meses, ¿a quién le paga? A un empleado le paga. A uno. ¿Y el resto? ¿Y todo lo que perdiste? ¿Y todo el tiempo que se te ocasionó? Entonces, vuelvo a insistir, nosotros tenemos que ser, así como dice el licenciado, se está viendo, estamos analizando a un año, estamos viendo en general, en macro y micro, cómo solucionar esta cuestión. Nuevamente insisto, los frentistas tenemos que ser parte integral de esto. Sí o sí, vamos a colisionar con el mismo drama. Y yo creo que hay que replantear también esta obra, porque ellos no, o sea, el ministerio no sabía cómo entrar en San Lorenzo, cómo solucionar ese cuello de botella gigantesco que existe ahí. Y en Asunción también tenía problemas. Llámese centro. Entonces, ¿por qué tenemos que apurarnos? Y disculpen, esta empresa Motangil no puede más volver acá. Hay que echarlo a patadas, discúlpenme. O sea, no sé si ustedes recuerdan la escena de la pala y el vasito de yogur con quien estaban trabajando esta gente. Eso fue una verdadera vergüenza y una tomadura de pelo.
Vos sí que fue adrede.
Pero no sé si fue adrede, pero fue una vergüenza.
Realmente fue así.
No, pero ese es un funcionario paraguayo que está trabajando ahí. Yo creo que acá hay que ver quiénes son los responsables y los responsables tienen que pagar. Pero acá hubo un problema de planificación, ¿verdad? Y ese fue el problema. Eso fue lo que generó la traba, porque se empezó a hacer la obra y cuando se vino el primer problema de expropiación, ahí fue que paró. Y ahí fue que también se empezó a hacer en diferentes tramos, ¿verdad? Entonces, se afectó casi 5 kilómetros de una vía por donde pasan 260.000 personas. O sea, acá realmente los que más se afectaron fueron esas personas que perdieron 3 horas de su vida todos los días.
Perdieron trabajo, algunos renunciaron a su trabajo.
Realmente fue un problema enorme. Yo coincido completamente con el doctor. El tema social es fundamental en una obra como esta y no se puede no tener en cuenta y darle la prioridad que se merece. O sea, en eso estamos completamente de acuerdo y es lo que estamos tratando de hacer.
Para tener, recordar nomás otra vez números, ¿cuántos en tu jurisdicción, intendente, comerciantes fueron afectados, empleados?
Nosotros tenemos 300 comercios, tanto al norte y al sur, sobre la avenida principal y los colaterales. Unos 200 al menos, 500 negocios aproximadamente.
No, digo, y está bien que lo haya aclarado, que haya aclarado, porque la gente cree que los únicos perjudicados fueron los que estaban sobre la avenida, sobre la ruta. En esas calles, en cada una de esas calles, ¿durante cuántos kilómetros?
Nosotros que tenemos un lado, es particular, Fernando, 3 kilómetros, y el otro lado, 3,5 kilómetros.
Bueno, entonces, ¿hay cuántos comercios hay, verdad, a la media cuadra?
Nosotros somos raros.
Qué raro. Qué raro.
Y porque somos raros, hacia el sur somos 3 kilómetros, y hacia el norte somos 3,5 kilómetros. No, extendemos un poquito más.
La geografía del municipio.
No, pero digo, ahí fue el que se... No es solamente los comerciantes sobre la avenida, sino...
No, los efectos colaterales que tuvimos aproximadamente en Fernando más de 130 negocios cerrados en ese momento o reubicados en otro lugar.
Hoy muchos de ellos ya no volvieron.
La mayoría volvieron, pero muchos ya emigraron a otro lugar, a Itá, Capiatá, otro distrito, a abrir su negocio y a seguir su vida. Tuvimos en un momento dado tres supermercados muy importantes de la ciudad sobre la avenida que llegaron a mi oficina a plantearme de que se iban a retirar si es que en diciembre no se volvía a transitar.
¿Y la recaudación impositiva también habrá sufrido?
La recaudación sobre la ruta Mariscal Estigarribia, sí, nosotros sufrimos, pero gracias a Dios, gracias a la buena predisposición de la Junta Municipal y de la Intendencia Municipal, nosotros le tuvimos en cuenta a todos los comerciantes de la ruta Mariscal Estigarribia para el pago de sus patentes.
Se dijo en un momento dado, estamos hablando en total de, porque ahí hablan solamente de los que alquilan también, porque ahí era el que alquila
y el propietario.
Y el propietario.
¿Verdad? Porque eso sí, se quedaron.
Parte de ellos, sus empleados.
Sí, no, a eso me refiero.
Tenés que hacer un promedio de 5, por lo menos, por
negocio. Por negocio.
En total, ¿cuántas personas, verdad? ¿2.000, 3.000 personas o no?
Aproximadamente 3.000 personas.
Aproximadamente.
Tenemos un shopping que hace un año paró, no se puede abrir.
Estaba por inaugurarse.
Estaba por inaugurarse. Y no pudo inaugurar y con una inversión multimillonaria.
Imagínate. Aparte del daño que le hace a la marca país, ya que tanto. Yo quiero volver a los 20 millones de dólares. Sí, porque ahí me duele mi
No, pero espera un ratito para ir definiendo nomás este tema. Hoy, a pesar de que entonces lo que se quiere es cerrar el contrato, se entiende ya eso, ¿verdad? Sí. No es que quieren terminar las obras, no, sino que quieren cerrar el contrato. Que no haya nadie que reclame, ni nosotros ni ellos, pero yo creo que va a quedar. Esos 20 millones de dólares a que hiciste referencia, los 20 millones de dólares están ahí.
Están invertidos ahí, que se hicieron. Lo ya decía Oscar, todo lo que tiene que ver con la zanja, todo lo que tiene que ver con el desagüe pluvial, desagüe cloacal,
caminos alternativos.
O sea, está el dinero ahí, no es que son 20 millones de dólares que no se ven. Sí. O sea, en algunos casos no se ven porque están bajo tierra.
Hay.
Solamente que en algunos casos, como dice Guillermo, esta empresa incumplió muchas cosas. Cómo tenía que mantener los caminos alternativos y no lo hizo nunca. A nosotros nos dejó con 1.000 millones que tuve que invertir en el mes de diciembre, dinero público de mi municipalidad, en vez de invertir en otras cosas, para poner en condiciones los caminos alternativos. Y esta empresa figura en el contrato que ellos tenían que mantener.
La negligencia de esta empresa fue manifiesta. Esa es la verdad.
Muy ¿Vos sos radical, grande. Guillermo, en el sentido
de... ¿Qué crees que se haga con Motangil?
Yo creo que nosotros tenemos... radical con el gobierno que lleva adelante la ejecución de esta obra, porque finalmente, y acá tanto el intendente como Oscar están diciendo, y yo creo que es una realidad también, Guillermo, ¿por qué llevaron adelante de manera apresurada, sin tener terminado, finiquitados, los temas relacionados a la expropiación, sabiendo que esa iba a ser...
Yo al gobierno actual no le puedo...
No, ya al anterior decir, te digo.
Al anterior sí, yo fui muy
radical. No, al anterior te digo, al actual.
Yo fui muy radical, Menchi. Yo dije justamente, y siempre repetí eso, ¿cómo vamos a hacer la obra si no tenemos finiquitado todas las cuestiones? Siempre. Y ese fue el gran reclamo de los frentistas, que nunca se hizo caso omiso realmente. Hoy el gobierno actual sí tomó en cuenta eso. El intendente también nos ayudó. Yo tengo que ser
franco
con la verdad. El intendente nos ayudó en su momento. Él estaba atado porque la ruta no es suya, las veredas son suyas, pero la ruta no. Entonces él nos decía, yo puedo reclamar hasta acá, el resto no puedo, y tiene razón. Pero bueno, podía haber sido, una crítica mía, podía ser un poquito más enérgico el reclamo, ¿verdad? Pero no importa. Yo soy muy radical con el gobierno anterior, con este no puedo, porque veo que hay una predisposición. También ya le escucho al licenciado Oscar hablar de otra manera, no como antes, cuando empezamos, que no, que se va a hacer. Ahora ya es, no, vamos a parar la pelota a ver realmente qué pasó. Y si... esta no es la obra y vemos otra, bueno, ¿cuál es la solución? Agarrar, sentarnos con todos los actores, realizar los estudios necesarios, si hay que achicar el proyecto, hay que achicar y contratar una empresa seria, no esta empresa portuguesa que vino a hacer lo que quiso, no trajo una pala no trajo a Paraguay, todo subcontratado. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a empresas como 8A o otras, ¿verdad? No sé, en nombre de todas, que son paraguayas, que le podemos reclamar más fácil, y que hagan una obra que no, yo no veo que un pavimento rígido o una un pavimento flexible sea tan complicado. O sea, yo creo que es más...
Yo creo, Guillermo, ahí hago nomás una pequeña acotación. Yo creo que el hecho de que nos hayan traído una pala, para mí ese no es el problema. Lo que vos contratás cuando contratás a una empresa internacional, se supone que es el know-how, ¿verdad? Mm. Lo saben hacer. Después que usen lo que tenemos acá, que incluso puede generar también un alquiler porque moviliza la economía. Así que eso no me parece importante. Lo que creo que definitivamente, por un lado, hubo incompetencia de esta empresa, pero también hubo incompetencia del gobierno anterior que no previó las cosas que se tenían que haber previsto en el tiempo que se tenían que haber previsto. Correcto. Entonces, obviamente, ahí
el daño está,
un choque
el daño fenomenal. Es público, ya está. Todo lo conocemos. Y aparte, yo creo que tenemos una procuraduría bastante inteligente y sobre todo capaz de que si tienen que ir a arbitraje o a litigio, yo creo que va a saber defenderse también el Paraguay.
Porque vamos a llegar a eso, Oscar, para terminar en el canal. Vamos a tener que llegar a un arbitraje.
En el contrato está previsto un sistema de solución de controversias. Ah. Ellos pusieron el 13 de agosto, dos días antes de que asuma el nuevo gobierno, 7 notas reclamando 18 millones de dólares.
Sí.
Básicamente diciendo que el gobierno no cumplió en liberar el frente de
la franja de dominio
y que por eso ellos no pudieron trabajar, las obras se atrasaron y eso les generaron costos adicionales y ellos están reclamando 18 millones de dólares. Nosotros también tenemos reclamos de que ellos no cumplieron en algunos casos y también que tiene que ver con las obras, que es lo que se está terminando de ver ahora.
Entonces, sí o sí vamos a tener que ir a ese arbitraje.
El primer paso dentro del sistema de solución es hacerlo de común acuerdo. Eso va a empezar la semana que viene con una primera reunión con el Procurador General de la República. Claro, sí se puede. A partir de ahí tenemos que seguir a los siguientes pasos que podrían llegar
al arbitraje.
¿Cuándo podría terminar eso de manera a empezar otro proyecto en las condiciones que aquí se está hablando se tiene que hacer? ¿Cuándo?
El arbitraje puede durar muchísimo años, pero eso no implica que no se pueda ya implementar
alguna otra idea.
Por eso hay que terminar el contrato, ¿verdad? Claro. Si hay algún aspecto en el que no nos ponemos de acuerdo, bueno, tratar de que no sea así, pero si hay algún aspecto en el que no nos ponemos de acuerdo, eso es llevar arbitraje, pero...
Eso no va a impedir que haya otro
proyecto. Tema de la finalización del contrato, así por eso mismo, que es importante y urgente mismo, esto.
Sí. Bueno, pero se puede empezar ya una nueva obra, una nueva empresa.
Haciendo todos los estudios, teniendo en cuenta el tema social, viendo las afectaciones.
Correcto.
Lo que sí es seguro, repetir errores. Y creo que nadie puede negar, es que necesitamos una solución de transporte público para ese corredor.
Oscar, podemos hacer un repaso. ¿Qué era el Metrobús, ya que estás ahí ahora? ¿Cómo era el Metrobús en... ¿Cuándo nació eso?
En 2010 más o menos.
Ya puta Metrobús. Sí. ¿Qué era el Metrobús?
El Metrobús es un sistema de bus de tránsito rápido, ¿verdad? BRT por sus siglas en inglés. Es un sistema de buses que tiene una altísima capacidad y mucha velocidad, ¿verdad? O sea, la velocidad promedio que estaba prevista para el Metrobús proyectado es de 24 kilómetros por hora, que es más alta que la del subterráneo de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no?
Era originalmente desde San Lorenzo.
Desde San Lorenzo hasta el puerto. ¿Sí? Este es el primer corredor, porque realmente dentro de los planes de desarrollo urbano hay como seis
varios corredores.
Correcto.
Y el primer corredor, que se empezó con el de mayor importancia, porque el corredor por donde más gente transita en el transporte
¿cuántas
público.
¿Cuántas personas eran que
260 mil personas más o menos, ¿verdad?
Desde San Lorenzo.
Desde San Lorenzo.
¿Dónde era que arrancaba en San Lorenzo?
En San Lorenzo arrancaba en las intersecciones de la ruta 1 y 2, donde está el predio ahí del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? En el desvío, digamos, la ruta 1, y ahí está el predio del Ministerio de Obras Públicas, que es, digamos, un lugar en donde se recogería todo el tránsito que viene desde la ruta 1, la ruta 2, principalmente,
¿verdad? ¿De qué inversión estábamos hablando en el 2010 aproximadamente?
Y más o menos se habla de unos 3 millones de dólares por kilómetro en el caso del Metrobús. Solamente la obra del Metrobús, ¿verdad? Porque el tema es que es una obra sencilla, como decía el doctor, un pavimento rígido, un pavimento flexible y estaciones y dos terminales, ¿verdad? Esa es básica. Entonces eso da unos 3 millones, entre 3 millones y 5 millones, pero en ese momento
por kilómetro.
De 3 millones de dólares por kilómetro.
¿Y teníamos entonces cuántos kilómetros?
Son 19 kilómetros hasta San Lorenzo, desde donde era inicialmente hasta el puerto.
60 millones de dólares, más o menos, sí, si hace un cálculo rápido.
60 millones de dólares, correcto. 2 millones, 3 millones. Y recuerdo, la primera trancada fue la oposición de los vecinos y de la propia Junta Municipal de San Lorenzo, recuerdo en su momento.
Así mismo, eso ya fue bastante posterior, digamos, sí, desde el 2010, estaba... mucha agua corrió abajo del río. No, por eso, ahí también se empezaron a agregar obras, ¿verdad? O sea, obras de desagüe pluvial, de desagüe cloacal.
Que había que hacer, dicho sea de
paso. Técnica, claro.
¿Expropiaciones también o no ahí en San Lorenzo?
Las veredas.
Expropiaciones también en San Lorenzo, pero principalmente son de instituciones públicas las que le afectaban los terrenos ahí. Pero sí, después posteriormente vino la resolución de la Junta Municipal de San Lorenzo, donde
se
prohibía
no.
la entrada
del Metrobús a la ciudad.
San Lorenzo, y ahí quedó en la UMA. Bueno. Eso realmente fue...
fue un golpe letal para el proyecto.
Muy, muy importante, claro. Porque gran parte de la demanda está
justamente en ese tramo. En ese tramo,
claro, la gente que viene de Capiatá, de Itagua, claro, de Cacupé, que
es la ciudad de
para acelerar nomás el proceso.
Se resolvió eso con alimentadores, digamos. O sea, se convirtieron en alimentadores, bueno, esos tramos.
De ahí. No fue así, pero más o menos voy a decir en qué término. Bueno, no quieren que se jodan. De acá vamos a arrancar y ya, tú dices. Así fue, ¿verdad? Así fue, sí. Y se arrancó desde
la una.
Desde la una sobre la ruta Mariscal Estigarribia.
Mariscal Estigarribia y del agrónomo ahí, donde la intersección.
Todavía San Lorenzo.
San Lorenzo, sí.
Hasta que se llega al feudo acá del intendente. Así mismo. ¿Verdad? En San Lorenzo, yo recuerdo, y una vez más reitero, envié un equipo día a día. Se habilitaron 800 metros por ahí.
800 metros.
De la gran puta.
Y por ahí tenía.
Sí. Me acuerdo. ¿Te acuerdas o te pusimos en una cámara?
Una parada de admirar.
Ya me plagué yo porque como había un viaducto ahí, los perros todavía pasaban por la... ¿Te acuerdas? Sí. Entonces yo decía, ¿pero por qué si tenemos ahí por ahí tenía? ¿Verdad? 800 metros. Y dije yo, ¿cómo tiene feroz hora? De la gran... Creo que duró un mes mi alegría. Pues se pudrió todo. Bueno, después ya sabemos todo lo que pasó, ¿verdad?
Así mismo.
Y ahí ya comenzaron las trancadas, la falta de expropiación. Después fuimos conociendo algunas historias paralelas, Guillermo, cuando vino Milciades Fretes aquí.
Vino Milciades, María Eugenia,
Costa. ¿Verdad? Comenzamos a conocer historias de gente que había sido, dice, cuando vos pasás por tu auto, ahí por Ayala, por mi patio estás pasando, ¿eh? Le dije yo, ¿cómo por tu patio? Claro, a nosotros nunca... nos indemnizaron por eso, y aparte seguíamos pagando el impuesto por la misma cantidad de así fue intendente, ¿verdad?
Sí, así es, porque en esa época estaba el general, y la gente con congraciarse, algunas personas con el general, le cedía libremente su terreno.
Claro.
Pero hoy en día, entonces cuando hay dinero de por medio, todo el mundo interesado. Nadie antes planteaba el tema de los... años 80 oficialmente.
Indemnizame.
No, no.
No, bueno, ya no.
Una
pero 40, sí, ya. 40 años pasaron, o sea, no fue que solamente...
Claro, claro.
¿Cuántos años que se fue?
Vieron la oportunidad, vieron la luz.
Sí reclamó. Hay que decirlo, fue Pamosa.
Pamosa,
de la empresa de Milciades de Frente. Ellos sí reclamaron y le ganaron esa demanda
a la municipalidad. Pero ellos lo que reclamaron fue el deslinde de su propiedad.
Claro.
Lo que dijeron fue, esto ya no es nuestro, porque yo sigo
pagando impuestos sobre eso.
Ya no es mío, claro. ¿Verdad? Mm. Y no le fue fácil, ¿verdad?
No, mucho fue tiempo tuvieron, unos 5 años.
Pero o sea, fueron obligados a seguir pagando por la misma extensión de...
Ellos podían haber hecho otra demanda para reclamar, ¿verdad?
Eso, todo lo pagado.
No hicieron. Pero hay que tener claro algo, Oscar. La expropiación es un círculo. O sea, ¿qué significa? Yo, Estado, quiero tu propiedad, ¿verdad? Bueno, tu propiedad vale tanto. Ok, yo te ofrezco, vos me decís que no, porque crees que es más, nos vamos al litigio, o por mutuo acuerdo. ¿Y cómo se cierra? Dice la Constitución, artículo 109, clarísimo. Previo pago de justa indemnización. Bueno. Llegamos a un término o judicial o en consenso, vos me pagás a mí y yo te cedo la propiedad. O sea que en esa época nunca se le cedió al Estado la propiedad, sino el Estado se apropió de esa propiedad. Entonces, hay que tener también en claro que los derechos de propiedad sobre los inmuebles son perpetuos, no se extinguen. Solamente se extinguen por cuatro vías, que sería la compra y venta, ¿verdad? Yo te vendo, entonces ya no es más mi propiedad. Uh-huh. La expropiación previo pago de justa indemnización.
Dice.
Por deudas, porque te rematan y esto y lo otro, y bueno, con eso vos pagas tu deuda. Claro. Y por la sucesión, que ya vos propietario, esta mi casa ya no es mía porque pasa a mis herederos, ¿verdad? Esas son las formas de pérdida de la propiedad, porque la propiedad es perpetua. O sea, no se extingue ni prescribe.
Ese fue otro problema que tuvimos, Oscar, que porque si uno se fija en los metros cuadrados que hay que expropiar, son muy pocos, ¿verdad? O sea, cualquier obra tiene más metros cuadrados que expropiar.
De hecho, el litigio, ¿por cuántos metros es ahora?
90 metros cuadrados. Sí,
¿Cuánto es el monto?
$44,000.
Son muy pocos. Pero el problema fue que
se va a trancar con 44.
Salió un dictamen de la Procuraduría que decía que no, que eso ya se extinguió, no sé cómo es el término jurídico, que no se le podía pagar a ellos los metros adicionales. Entonces, si tenía 3 metros por 20, que era solamente eso, y no los otros, porque realmente la solución era pagarle, que son pocos metros,
claro, si no
y, como él dice, cumplir con lo que está establecido para la apropiación y seguir con la obra, ¿verdad? Eso hubiese sido. Pero la Procuraduría sacó un dictamen donde dice eso no se puede hacer, y si lo haces, vas a incurrir en malversación.
Intendente, ¿qué tipo de transporte vos considerás que se tiene que hacer ahí en ese trayecto? Sobre todo, ¿dónde afecta? Bueno, tiene que ser todo el trayecto en realidad, pero
nosotros somos la única ciudad que pasa el 100% por la ciudad, el Metrobús, entonces afecta muchísimo. Yo creo que el eléctrico, había que volver otra vez al eléctrico y tratar de buscar mejorar el tema de la parada del medio, ¿verdad? Buscar la alternativa suficiente, por eso creo y yo digo y
confío. Pero en el medio.
No, buscar alternativas.
No en el medio. Como es el proyecto ahora, era el proyecto.
Tratar de buscar alternativas válidas. Yo confío mucho en el amigo Oscar y el equipo del Metrobús. Espero que hagan un buen estudio, ¿verdad? Que ya no sea más una obra improvisada el día en que van a volver a plantear. Y que primero se hagan las obras adicionales como el desagüe pluvial. Porque me acuerdo cuando vos dijiste aquella vez en Día a Día, una obra monumental es esta obra de 800 metros que se está inaugurando, pero 15 días después vino una lluvia.
Y monumental fue el desastre que hubo.
El raudal era monumental, realmente. Entonces,
¿cuánto falta por construirse del desagüe pluvial?
El desagüe pluvial, la mayor parte es en la, según tengo entendido, en San Lorenzo, donde está la parada, y el 80-90% es Fernando de la Mora, donde tenemos nosotros el napa de agua muy alto. Sí. Fernando La Mora se caracteriza que no se puede hacer ni pozo ciego porque al cavar ya sale agua.
Habíamos hablado de ese tema.
Y hay una serie de cauces naturales.
Cauces naturales, Fernando.
Realmente la necesidad de inversión en desagüe pluvial es bastante importante. Y cambió mucho en pocos años, ¿verdad? O sea, las construcciones del asfalto, las construcciones de viviendas, de edificios, cambia completamente la configuración porque no absorbe más la tierra. Se cerraron muchos cauces naturales. O sea, se hicieron edificios donde antes había cauces naturales.
Sin canalizaciones previas.
Nosotros somos el mayor densidad poblacional en todo el Paraguay. Imagínate, una ciudad de 21 kilómetros cuadrados, casi 200.000 habitantes. Con eso hoy en día.
¿Cómo continúa eso? A propósito de lo que dice Oscar, ¿cuál es la. ¿Va a ser un metrobús eléctrico? ¿Un tren? ¿Qué va a ser? ¿Qué es lo que se está pensando?
Ahora se está haciendo ese análisis. El bus de tránsito rápido es probablemente la mejor solución, pero hay diferentes niveles, digamos, de buses de tránsito rápido. Lo que pasó acá también es que en los últimos años, desde los estudios iniciales del Metrobús, bajó la demanda de transporte público de 16.000 pasajeros hora sentido, más o menos, que es bastante, ¿verdad?, a 11.000, un poco menos de 12.000 ahora. Entonces, ahora,
porque no hay transporte público.
Exactamente.
La gente tuvo acceso a los autitos baratos o motos y entonces se maneja así.
Pero eso hay que revertir, ¿verdad? Claro. Es inviable seguir en esa dirección.
Totalmente.
Necesitamos un sistema de transporte público y el bus es una muy buena solución. Y se puede empezar a hacerlo gradualmente, ¿verdad? O sea, no sé si probablemente ustedes conocen el Metrobús de Buenos Aires.
Sí.
El Metrobús de Buenos Aires es un metrobús abierto. Disminuyó en 50% el tiempo de traslado en algunos corredores.
Sí.
Realmente el impacto
es enorme.
Ahora se está inaugurando un corredor de metrobús cada 2 meses en Buenos Aires, ¿verdad? Y ese es un metrobús parcial, o sea, no es un metrobús completo como el que estaba previsto inicialmente por nosotros. Es un metrobús en donde entran los buses normales a un carril exclusivo. Entonces, probablemente sea una solución provisoria hasta que crezca de vuelta
la demanda.
Porque manteniendo la velocidad de 24 kilómetros promedio.
Un poco menos va a ser.
En Buenos Aires, la velocidad comercial promedio del Metrobús es 20 kilómetros por hora. Y el subte es 21 kilómetros por hora. O sea, está casi al mismo nivel del subte. Y el subte requiere una inversión
enorme, que ahí sí que no podemos ni pensar.
Y requiere 10 años de construcción. Por lo menos, o sea, claro. Imagínate vos un pozo durante 10 años sobre la Añosa y Ayala. Es imposible.
Olvídalo. Imposible.
La cantidad de agua que tenemos luego no va a hacer un conflicto muy grande.
¿Y el tema del teleférico, Oscar, en qué quedó esa cuestión?
El teleférico
de la que se habló
también
mucho.
Se está haciendo ahora un estudio en el Viceministerio de Transporte. El teleférico tiene una limitación, digamos, que es el tema de la capacidad. Entonces, probablemente tenga que ser complementario a otro sistema de transporte que aliviane. El teleférico de La Paz tiene una capacidad de 4.000 pasajeros hora sentido. ¿Verdad? O sea, es tres veces menos de la capacidad que nosotros requerimos para ese corredor, pero a lo mejor puede convivir con un
complementar
rápido, exactamente, y en algunos tramos, ¿verdad? En algunos tramos donde sea viable hacerlo. Y también está el tema de la inversión que se requiere en un teleférico.
¿Y el tren de cercanía finalmente se va a hacer o no?
El tren de cercanía está avanzando, ya se abrieron los pliegos, hay creo que 6 interesados, empresas muy importantes, digamos, que están interesados en el tren de cercanía. Y eso
también va a ser un corredor importante en el sentido de que va a movilizar a gente que viene de
ese es un corredor que tiene cierto tráfico, pero está lejísimo.
Lejos del tráfico de Eusebio Ayala.
Y es lo que mucha gente cuestiona, que a veces desde el ministerio no se le da prioridad a esos corredores que deberían... Yo soy de la idea, porque además pude viajar, y muchos acá podemos viajar y sabemos cómo funciona el resto del mundo. Hay 3 o 4 líneas grandes de trenes, llegan a las ciudades, hay estaciones, y dentro de las ciudades se distribuyen vía buses. Ese es el sistema que funciona en todas las grandes ciudades del mundo.
Yo tengo un entusiasmo también por el tema del transporte
del ferry.
Fluvial.
Claro,
eso también puedes sumar. ¿Te imaginas hasta el puerto?
Lo que pasa es que tienen que darse todas estas alternativas concomitantemente.
Porque una línea
de Metrobús
ya no va a solucionar nada. No,
cualquiera que maneja ahora en la mañana temprano, es imposible. El tráfico es...
Una locura. Dice acá un oyente, porque están también participando. El microcentro y el mercado no dan para ningún tipo de Metrobús. Las calles son muy estrechas. ¿Por qué no se discute la posibilidad de un metro? Porque ya lo acaba de contestar Oscar. Como cualquier otra ciudad del mundo, pero esta no es como cualquier otra ciudad del mundo, lamentablemente. Tony Apuril dice, una vez presentó un proyecto que decía él que era viable económicamente. ¿Qué pasó con eso?
No sé.
No tengo ni idea.
Yo tampoco. Nunca escuché que Tony haya presentado nada.
Dice, buenas tardes, ¿no sería más apropiado mejorar las calles incluyendo desagüe pluvial que SAP arregle antes de terminar?
Desagüe pluvial sí o sí hay que hacer sin Metrobús, sin solución de transporte. Sí.
¿Verdad? Eso,
¿Y de qué inversión estamos hablando para terminar el desagüe pluvial en Asunción, por ejemplo, Oscar?
No, es gigantesco.
¿Es gigantesco?
Sí. En Asunción no sé.
Por etapa.
Yo leí una cifra, incluyendo Fernando, esta zona.
Toda la área metropolitana.
Algo así como $7.800 millones.
No puede ser tanto.
Pero sí, es muchísimo.
Yo escuché $1.000 millones de dólares.
Más o menos su presupuesto va a estar por los $70 millones. Fernando de la Mora.
No, olvídate. Yo escuché que era para el desagüe cloacal, eran $1.000 millones, pero para todo el departamento central y Asunción, $1.000 millones.
Nosotros tenemos una inversión ahora de desagüe cloacal a través de un fideicomiso con la ESAP para 120.000 personas de Fernando de la Mora van a ser beneficiadas, ya con directamente conectada, $30 millones, con un banco de plazo. Eso ya se está haciendo el pliego de base, ya se va a hacer llamado y se va a adjudicar en el mes de abril.
No, Oscar, que vos sepas. Yo no sé dónde saqué, dije, no tenemos 7.000 millones de dólares.
Pero es muy grande la inversión. Porque
hay que hacer.
Ahora que nosotros estamos viendo el caso solamente de la avenida Eusebio Ayala, ¿verdad? O sea, se requieren caños de 2 metros por 2 metros, unas excavaciones gigantes. Complicado, ¿verdad?
Dice, hola Menche, Oscar, Juan, Euclides. Te saluda. Mi pregunta a los señores que están, ¿qué piensan hacer para agilizar San Lorenzo? Yo viajo de lunes a sábado y es muy difícil pasar San Lorenzo. Si el Metrobús o nuevo sistema tienen que unir con ruta 1, 2 y Mariscal 2.
Ahora mismo se está terminando un estudio que está haciendo una consultora para ver la solución del cruce de San Lorenzo. De hecho, la gente de la Junta Municipal de San Lorenzo se acercó de vuelta al Ministerio y dijo, bueno, terminado este estudio, sabiendo cuál puede ser el trazado de un nuevo Metrobús, nosotros estamos dispuestos a que llegue el Metrobús a San Lorenzo. Porque en ese mismo estudio salió que la mayor parte de la población de San Lorenzo quiere que el Metrobús o un sistema de buses
rápidos pase por ahí, claro.
Sábado, domingo, es una locura. Que tiene que ver con una bastante moderna, que no requiere tanta infraestructura, sino más un ordenamiento.
Sí.
Yo lo que espero, Oscar, sí, Menchi, Juan, licenciado, intendente, yo lo que espero es que sea Metrobús, sea tren eléctrico o sea lo que sea, nos adecuemos a la realidad de nuestra avenida, no le afectemos más a la gente, porque vuelvo a repetir, y muchas veces lo dije, una obra de infraestructura puede causarte molestias, no te puede causar una catástrofe económica como la que tuvimos. Molestias sí, molestias, 2 o 3 meses yo te aguanto, después ya no te aguanto más.
Lo importante es saber también cuánto, ¿verdad? O sea, si vas a decir, te va a quitar 2 meses.
Me preparo para 2 meses.
Esta fecha, claro. Pero cuando eso es incierto, cuando se afecta a toda la avenida, realmente el impacto negativo fue enorme.
Y sobre todo, Oscar, que haya un control rígido de las autoridades, tanto municipales como del gobierno central, ¿verdad? Claro, pero que estén atentos y ante el menor atraso que haya una intervención, o sea, sí, que se jueguen a favor de la gente y no a favor de una empresa que vino acá, hizo lo que se le dio la gana, le perjudicó a un montón de gente y después resulta que de años nos dimos cuenta que había sido, lo estaban haciendo todo mal. ¿Por qué no intervinieron en los momentos apropiados para evitar este descalabro que fue el que tuvimos finalmente?
De parte del Estado.
No, ya, eso me refiero. A eso me refiero.
Justamente. Ahí había
que encontrar una solución.
Les agradecemos que hayan venido una vez más, esperando que, bueno, cualquier proyecto que vaya a prosperar, como dice Guillermo, sea lo menos
consensuado,
consensuado y con el menor daño posible. Y el tema del desagüe cloacal, que avanza, pero el desagüe pluvial es pendiente todavía en tu zona.
Sí, es pendiente, pero con el proyecto del ministerio nosotros vamos a avanzar ahí muchísimo, porque algunas arterias van a ser 5 o 6 cuadras de hacia zona sur, que van a estar ya implementándose el desagüe pluvial a través del Ministerio de Obras Públicas.
Si no, ya juega pata más.
No, y entonces vamos a tener el tránsito pluvial, porque ahora ya podemos usar
ya a través de cuando llueve. Una canoita ahí se va.
Podemos llegar acá hasta Asunción.
Tranquilamente.
Gracias, intendente.
No, gracias a usted.
Guillermo, gracias por estar aquí.